Muchos creen que la política es aburrida.
Y a veces lo es. Suecia, Luxemburgo, Islandia.
Ah, pero Latinoamérica.
Ah, eso es otro nivel de entretenimiento.
¡Súper entretenimiento!
Algo así como un entreteni doblemente miento.
Recuerda que el gobierno no obliga a escuchar este programa. Por el contrario, desalienta su escucha. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Hablemos de política. De políticos, mejor dicho. De sí, políticos claro, en claro. Sus cargos, todavía no en Ajá. Sus cargos. A lo mejor en sus cargos, nunca en sus cargos. Póngale. En fin, primero Colombia. El viejo jueputa. Vamos sí. A ver, me encanta ese adjetivo tan locombiano. El viejo jueputa, ese que llega a la segunda vuelta en Colombia, Rodolfo Hernández, estamos Ajá. Hablando. ¿Qué onda? Es violento, autoritario, tiene acusaciones de acoso, es mentiroso, rico, anciano y populista de derecha, haciéndose como que es fuera del establishment, hablando de combatir la corrupción.
Bueno.
Con sepa que pinche método estrambótico, seduciendo, obviamente, a los que no quieren a Petro, Ajá. Que. Pues tendrá sus cosas, desde luego.
Póngale.
Si llega, siempre decimos, si llegan a esos estamentos de la política, Ajá. Allá tan arriba, sí. Es que se cagaron más de una vez en alguien.
Claro,
pero
claro.
Bueno, ¿qué cosas, no? Ese hombre puede, digo, porque uno lo ve ahí, ¿sabe cómo lo conocen? En Colombia le llaman el viejito del TikTok.
Chale.
Así que el viejito del TikTok,
sí que sí.
Los bumangueses lo conocen bien porque fue alcalde claro, de Bucaramanga, claro. Así que los amigos de Bucaramanga que en estos momentos nos quieran decir más o menos de qué Ajá. Se trata este señor que tiene, yo lo que admiro sinceramente es la fe de algunas personas que con 77 años quiere hacerse cargo de
es verdad,
Colombia.
Sí,
o sea,
sí, no mames.
Entiendo, bueno, Luxemburgo, me voy a quedar ahí tranquilo. Se quiere hacer cargo de Colombia.
Chale.
Bueno, ese hombre puede llegar a la presidencia de Colombia, tranquilamente.
Sí.
Expresidente mexicano, hablemos mejor.
Bueno, chale.
Bueno, hablemos de ex porque, bueno, al actual Cottonhead,
Ajá.
Así se le llama,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Cottonhead,
sí,
a Cottonhead
sí,
lo atendemos a diario, tampoco pues es para claro, hablar todo pues el tiempo claro, de él, pero bueno, ya hablamos de Felipe Calderón aventándose en la piscina de Red Bull en Mónaco,
sí.
Pero qué mono, ¿no? Y como si fuera poco ahora, tenemos al vecino con copete.
Mire usted.
A ver, tranquilamente en estos momentos, mientras Ajá. Estamos hablando, dos madrileños de un acomodado sector de la capital española pueden comentar, oye Manolo, que el nuevo vecino no se te hace como un copete conocido, que no es uno de esos expresidentes latinoamericanos que ni bien terminan sus mandatos se pelan a vivir a Estados Unidos o Europa.
Sí,
sí. Sí.
Claro que
en
sí.
Un condominio hermoso donde Ajá. Tenemos gente de Venezuela, pero los venezolanos no emigran porque la están pasando muy mal.
Ajá.
Algunos sí.
Algunos sí.
Otros
claro,
están
otro.
Lavando dinero sí. En las Europas tan hipócritas. Gracias al gobierno chavista y las
Ajá.
Revoluciones.
Sí, claro.
Bueno, el expresidente de México,
Ajá.
Enrique Peña Nieto, ya se ha instalado definitivamente en la capital mexicana.
Ah, mire qué bien.
No, mexicana no, de México. Digo española.
Con la chingada, sí.
No, es que tenemos unos Ajá, problemas realmente.
Sí, claro,
bueno,
claro.
Solicitó una autorización inicial de residencia y trabajo.
Y le fue sencillo conseguirla.
Cuando le dijeron autorización de residencia y trabajo, los españoles lo miraron y dijeron, de trabajo,
güey. De trabajo.
Le dijeron, oye, Enrique, Ajá, de sí. Trabajo, tío.
Claro,
sí,
claro.
Bueno, está bien, de residencia.
Quizás dicto un libro, póngale
sí,
a alguien
algo.
Que tome nota y luego lo escriba por mí.
Claro, póngale. Mis memorias,
claro,
memorias
claro.
De un copete. Bueno, se le concedió en octubre del 2020 todo esto.
Mira.
Bueno, el permiso que tiene Peña Nieto es el conocido como Golden Visa o Visa Dorada o Lluvia.
Adorada.
Ah, no, nada que
no,
ver.
No.
Como Visado Dorado.
Claro, claro, claro.
Es un trámite que permite regularizar, está regularizado Enrique Peña
bien.
Nieto, digo por si
sí,
lo detiene la policía.
Sí.
Claro, y que es solamente para los grandes inversores que destinan al menos 1 millón de euros a la adquisición de activos españoles que tienen un proyecto empresarial
claro, claro.
O que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.
Ajá.
Una Casa Blanca, pero
bueno,
Madrid.
Claro, sí,
a
sí,
ver,
sí, sí.
La normativa fue creada en 2013 por el gobierno de Rajoy. Ha sido durante todos estos años la vía más rápida.
Claro.
Para sobre todo los subsaharianos sí. Africanos que en las pateras llegaban a las costas de Lampedusa y querían ir a España.
Exacto, sí, sí.
Bueno, fácil.
Fácil, fácil.
Llegamos super con. Fácil, sí, bueno. Llegamos. Ni le preguntamos de dónde la sacó. Ajá, sí y ya sí. Está en una barriada. Compró un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí.
Y ya está, con eso ya está.
Y ya está. Sí. Enrique está irreconocible. Parece que ya hasta tiene un tono más o menos así.
Claro, sí,
y
sí.
Se muy va rápido, de cu- muy rápido, sí, sí, rápidamente sí, se adaptó. Rápido, sí. Uno se acostumbra a todas esas cosas.
Sobre todo en España.
De manera fabulosa. ¿No? Sí, totalmente. Mientras tímidamente en la actualidad en México estamos investigando algunos de los periféricos de Peña Nieto. Pues, tampoco. Porque, sí. Que yo no me entero de nada, tío, le ha dicho. Totalmente. Claro. Tenemos más políticos. Tenemos a la joven, bella y austera alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce.
Ah, mire qué bien.
Alias la Miss, alias la guapa, sí. Alias la enemiga sentimental de Betty Müller.
Sí, bueno.
Alias la, si nos dejan, de Andrés Manuel López Obrador. Alias la cachete con el viejito. Alias respeto que al presi se le iluminan los ojos cuando te ve. Tantos alias.
Sí, claro.
Bueno, viajaba en una avioneta, ajá, fin de semana, la cual resultó con un percance. Se fue de pista, se fue al pasto, Geraldine.
Sí, 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 sí.
Y ella quedó con lesiones leves por el zarandeo, claro. Digamos. La zarandeó más que AMLO cuando la encuentra y la abraza en un acto. Bueno, dicen los malos, los antimorenistas, los neoliberales,
los conservadores,
los prianistas, los conservadores, los malintencionados, que la Geraldine usa la avioneta hasta para ir al Oxxo.
Ah, mire.
Entonces, si uno la usa hasta para ir al Oxxo,
claro.
Es que con uso.
No debe ser así.
No, yo. Para mí hay una.
Para el Oxxo se complica un chingo.
Para mí hay una clara mala intención, sí. Permítame que se lo diga. Ajá. Podríamos seguir hablando de políticos. Sí. Básicamente vamos a hablar de un periférico. El marido de Nancy Pelosi fue detenido por conducir totalmente ebrio en California.
Ah, mire.
Paul Pelosi ha salido de prisión el día domingo pasado, en la madrugada, con una fianza de casi $5,000. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, demócrata ella, ha evitado hacer declaraciones. Lo cual es rarísimo porque Nancy siempre hace declaraciones.
Claro, sí. Ahorita no.
¿Qué pasó, amiguita?
Ahorita no.
Tenemos problemas con el alcohol, no sé. Tenemos al marido pedo.
Claro.
El marido de Nancy debe ser un señor bastante mayor, digo.
Sí,
bueno, andaba pedul, una copa de vino.
Claro,
no se le niega a nadie. Y Nancy esta vez no quiso hacer declaraciones. Bien. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, septuagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se integre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartea.
Muchas gracias. ¿Alguien va a querer un salvavidas? Miren, los ofrezco baratos, Hay promociones, lleve 3 y pague 2.
Oiga, pero
ahorita mismo.
No tiene sentido. No estamos en un barco, no estamos en la playa, no estamos en una piscina.
Pero estamos en Jonestown y es el último día de mayo de 1889.
La inundación de Jonestown, la gran inundación de 1889.
Sí. Si quiere un salvavidas.
Ah, pero por supuesto.
Esta es la historia de una de las peores tragedias de los Estados Unidos. Uno de los hombres más ricos del mundo y un juicio donde los poderosos, como casi siempre, ganan.
Era la tarde del 31 de mayo de 1889. Las familias del pueblo terminaban su almuerzo, algunas regresaban a las tareas habituales luego de un café, algunos a caballo paseaban por la calle principal y nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que ocurriría en minutos.
3 días antes, una tormenta enorme se había formado en Nebraska y Kansas, produciendo una colosal caída de agua. Lluvias torrenciales que algunos narraron como las más fuertes recordadas en la región.
Unos cuantos kilómetros valle arriba de la ciudad de Johnstown, Pensilvania, en el cauce del pequeño río Conemaugh, se hallaba una presa, la presa South Fork.
La presa era el orgullo de los millonarios de la región. Agrupados en el club de caza y pesca del lago South Fork, templaban sus cognac y encendían sus puros igual que aquel día de la inauguración de la presa en la que habían invertido un ínfimo porcentaje de sus fortunas. Entre los acaudalados miembros estaba ni más ni menos que Andrew Carnegie. Sí, el de Carnegie Hall, el multimillonario, empresario, industrial y filántropo que llegó de muy pequeño desde Escocia con sus padres para hacer la América. Y en cierto modo fue uno de la lista de magnates que construyó el país.
Andrew creció rápido. Trabajó en la compañía de trenes de Pensilvania. A los 20 años se convirtió en aprendiz del dueño. Logró la fusión de varias empresas pequeñas para crear la Carnegie Steel Company, convirtiéndose en un magnate del acero, cuando el acero era la industria más rentable del mundo. Ni bien comenzó el siglo XX, vendió la empresa a J.P. Morgan y se dedicó a la filantropía, sobre todo a donar bibliotecas, como buen apasionado de la lectura, en los pueblos de Estados Unidos.
Pero ahora no hablamos de bibliotecas, hablamos de presas, diques de contención de agua.
Carnegie y los multimillonarios del club de Johnstown estaban orgullosos de la presa. Andrew les contaba a los miembros del club que estaba a punto de inaugurar un salón para conciertos en New York. Se llamaría Carnegie Hall.
El 31 de mayo en Johnstown, el ambiente estaba enrarecido. Los sonidos de material cediendo, de rajaduras creciendo, de piedras crujiendo y de agua inquieta no se escuchaban a 23 kilómetros de allí. Allí abajo, donde estaba el pueblo.
Las lluvias torrenciales de los días anteriores habían puesto el agua al borde mismo de la represa.
Era una tarde tranquila en Johnstown. Una tarde cualquiera, la tarde del 31 de mayo de 1889, cuando de pronto un sonido como de trueno hizo temblar la tierra. La presa cedió, el muro se entregó a la potencia y un torrente de 20 millones de toneladas de agua bajó en pocos minutos hasta llegar al pueblo.
El sonido, como el de un oso rugiendo, golpeaba descontrolado todo a su paso. Árboles, rocas, animales, tierra y de pronto personas, casas, postes, alambrados, puertas, ventanas, todo.
Fueron minutos de caos, desastre, destrucción y confusión. Todo lo tapó el agua. Todo estaba devastado.
Llegó el tiempo después, el tiempo de tratar de saber qué había pasado.
2.209 personas habían muerto, 99 familias completas, con casi 400 niños. 777 cadáveres nunca fueron identificados, 1.600 casas completamente destruidas.
Se trató de la peor inundación en los Estados Unidos en el siglo XIX. 10 kilómetros cuadrados arrasados completamente y pérdidas económicas por valor de 17 millones de dólares, lo que a la conversión de la actualidad serían unos 425 millones.
Pero el pueblo no desapareció. Un año y medio después estaría otra vez levantado en el mismo lugar. Los obreros trabajaron 7 días con sus noches para reconstruir un enorme viaducto de piedra que el agua había destruido. En una semana, el tren de Pensilvania llegaba otra vez a lo que quedaba de la ciudad. Venía desde Pittsburgh y llegaba con ropa, medicinas, alimentos y demás provisiones.
Llegaba además con la Cruz Roja en su primera misión civil no bélica de la historia y con alrededor de 7.000 voluntarios, en su mayoría soldados. Nacía el programa de ayuda humanitaria para víctimas de desastres.
La violencia del agua golpeando a aquel pueblo fue tan descomunal que años después todavía encontraron cadáveres en lugares tan alejados como Cincinnati, en el estado de Ohio, a más de 600 kilómetros de Johnstown.
Junto con la ayuda llegó la investigación. ¿Qué pasó en Johnstown ese 31 de mayo?
Los encargados de la investigación llegaron a la conclusión de que la represa tenía fallas en su mantenimiento y que los responsables de lo ocurrido eran los dueños, los magnates que la habían construido y que debían garantizar su mantenimiento y seguridad.
Obviamente, los señores se hicieron los sordos y negaron cualquier responsabilidad. El club de caza y pesca del lago South Fork no es responsable de la lluvia descomunal que el señor había lanzado durante 3 días en la zona.
Al menos ese era el intento de defensa y funcionó. Los mejores abogados de la época se encargaron de que funcionara.
Los propietarios de la presa se negaron a pagar cualquier tipo de indemnización a los pobladores de Johnstown.
De los magnates hubo uno al que no le convenció el solo hecho de librar el juicio.
Andrew Carnegie tenía mucha exposición pública y no deseaba ser señalado como un miserable, inhumano, ambicioso, sin ninguna piedad ni empatía.
Es que los periódicos locales e internacionales no paraban de dedicar titulares a la gran inundación. La noche misma del día de la tragedia, más de 50 periodistas llegaron a la ciudad, o lo que quedaba de ella, para informar cada detalle. En algunos casos, exagerando e inventando detalles escabrosos para generar más impacto. Carnegie estaba dispuesto a que su imagen pública no saliera dañada e hizo lo que acostumbraba a hacer.
Donó una biblioteca pública a la ciudad de Johnstown.
La indignación pública que seguía los detalles del proceso fue tal que llevó al desarrollo de modificaciones en la legislación estadounidense.
Para la reconstrucción de Johnstown hubo donaciones de 18 países, entre ellos Gran Bretaña, Australia, Alemania, Francia, Turquía y Rusia. Sí, Rusia, entonces una Rusia zarista, lejos aún de la revolución, de la Unión Soviética y más aún de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre bloques.
La gran inundación de 1889 fue uno de los sucesos con mayor pérdida civiles en la historia de Estados Unidos. En 1900 lo superaría el huracán de Galveston y un siglo después, el 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres Gemelas.
Hay algunos historiadores que afirman que el huracán de San Felipe II de 1928 y el terremoto de San Francisco de 1906, que destruyó la ciudad por completo, tuvo más víctimas fatales que la inundación de Johnstown, pero eso no es así en las cifras oficiales.
31 de mayo de 1889, el agua bajaba con una potencia descomunal dispuesta a destruir todo a su paso, y a su paso estaba Johnstown.
¡Hey! ¡Qué 31 de mayo cargado!
Chale.
Así despedimos el mes.
Sí que sí, güey.
Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por tus ojos con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Oye, hoy un ídolo cumple años.
Ajá.
Y yo lo quiero saludar.
Perfecto.
Clint Eastwood.
Oh,
sí,
manches,
bueno, ahí está, superando los 90 ampliamente el querido Clint Eastwood, actor, cineasta estadounidense, sí. Ya lo conocen, ese hombre tan de los West y demás. Y también hay otro ídolo, podríamos decir, que para nosotros está cumpliendo años, que es Karl Bartos, músico alemán,
sí,
por supuesto,
sí.
Parte de Kraftwerk. Así que estamos de manteles largos.
Felicidades.
Sí, felicidades. Entre un cowboy y un alemán y una cosa así, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita.
También hay algo que ocurrió en el mundo de la música.
Ajá.
Más allá del cumpleaños del Kraftwerk,
mire,
¿no? El 31 de mayo. Sí. 1977, año que nos remite al punk rock ineludiblemente. La BBC, la BBC de Londres, anunciaba la prohibición de la difusión de la canción God Save the Queen de los Sex Pistols por ser un asqueroso mal gusto.
De asqueroso
así,
mal gusto.
Catalogada, sí. ¿Qué opina de mi canción?
De es asqueroso mal gusto.
De asqueroso mal gusto. Como si la misma reina de Inglaterra la estaría diciendo, ¿no? Bueno, y la ABA.
Prohibida.
Sí, prohibida. Prohibida. La BBC siempre fue muy vanguardista,
sí,
muy,
wey.
O sea, para prohibir algo tiene que ser.
No manches.
Bueno, la EBA decía que difundir, que es lo que reglamenta la radiodifusión en Gran Bretaña, que radiarla violaba la ley de radiodifusión. Por lo tanto, las transmisoras que se atrevieran a poner God Save the Queen podían ser penalizadas.
Sí que sí.
Nadie se atrevía, más sin embargo,
sí
el single ya era puesto número 2 en el Reino Unido. Parte un poco también de la publicidad que genera lo prohibido, lo que
huevo,
no puede. Así que bueno.
Sí, ya comentamos que el disco estaba en las bateas
escondido
y sin embargo la gente entraba a buscarlo y se lo llevaba.
La gente no es todo el ciudadano británico promedio. Había mitad de Gran Bretaña que no sabía quiénes eran,
pues,
y otros que también decían, sí, es un horror, prohíbanlos. God Save the Queen,
sí.
Pero no en estos términos, señores. Bueno, la cuestión es que el 31 de mayo pasó eso. Y yo creo que Malcolm McLaren dijo, buenísimo,
no manches,
que nos prohibieron.
No,
siempre pasaba eso, los Pistols se miraban como diciendo, uy, mamamos, bailó Berta. Y el manager, el creador, el inventor, Michael McLaren, decía, publicidad, amigos, publicidad.
Perfecta.
Así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico, acá recibe a que nos está Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, dos breves cuestiones. ¿Quién mudó de tus lautieres, Chiapas, México? Dice, entre las Juanas de Arco, no nombraron a Marion Cotillard. Yo tenía entendido que Marion hizo en teatro. En teatro, Juana de Arco.
Claro.
Hablamos de Ingrid Bergman, de Mila Jovovich. A ver, Jovovich hay miles de Juanas de Arco. Sí, sí. Una lista enorme. Estas son como las más...
Póngale.
Pero sí, no nombrar a Marion Cotillard, que en algún momento interpretó, aunque sea en el teatro, a Juana de Arco, es una falta de respeto, no solo para ella, sino para quien fue su fan número uno en el mundo.
Totalmente.
Totalmente. Así que nombrada Marion. Totalmente. Ajá. Y nuevamente, Tiempo Asesino, blogspot.com, está totalmente actualizado. Perfecto. Y listo para consultas y fisgoneos por ahí. Así que esto nos comunica nuestro querido señor del tiempo, Walter Skelter, nuevamente Tiempo Asesino, tras conseguir abrirlo, porque había ahí un trámite que hubo que hacer con el señor, el de bigote.
Totalmente.
http://tiempoasesino.blogspot.com. Ya conocen, en la misma dirección que de toda la vida, pero bueno, estaba como así. Señoras y señores, en el programa de hoy nos servimos con confianza, le ponemos crema a los tacos, analizamos el calendario maya, planeamos la vida en comunidad hippie, conocemos al bicho de los fogones y volvemos a contar la historia del abejorro versus el señor lagartija. Martes, con M de malabarismos que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Fuimos lángaros los dos. Llega el Mogomán de Cuernavacas, Morelos, México.
¿Cómo está, Mogomán?
Bueno, a veces uno no decide. El destino lo va llevando hacia la langaritud.
Es verdad, es verdad.
Nave desintegrada, saludos. Estábamos mi pareja y yo, porque es policía, ¿eh?
Ajá,
no, entonces estaba con la pareja.
Sí que sí.
No, en la pareja, ¿no?
Claro, el amor.
Está el amor. Estábamos el mi amor. Pareja, mi hija. Ajá. Y un servidor público, un servidor, yo, quien les habla,
claro.
Devorando unos tacos de cecina, longaniza, carne enchilada en un puesto cerca de casa.
Ajá.
Frente a nosotros, en la misma mesa, una señora, vio esas mesas que están ubicadas una taquería popular, y su hija, que hacían lo propio, se comían unos tacos de cecina, longaniza, carne enchilada y así. Bueno, nosotros en la misma mesa de la señora y la niña. Es usual que en este tipo de puestos pongan en las mesas guacamole, habanero con limón, crema de rancho, todas esas cosas. Bueno, muy bien su taquería, realmente. Sí. Y bueno, para acompañar tus taquitos, ¿no? Pues
claro.
Entonces, sin embargo, esta vez había un botecito de crema al pura, lo que nos llamó la atención, pero supimos que se les olvidó su crema o se terminó e improvisaron algo comprando en la tienda un ¿entiende? Ya de esas...
Sí, claro.
¿Cómo se
llama?
Industrial. A huevo.
Sí.
No, la señora que le hizo la cremita los tacos. No. Ahí estaba con el botecito y todo.
Ajá.
Bueno, así que nos servimos crema a los tres.
Sí. Pasan,
la abrimos. Y dice, ay, ¿quieres más crema, la niña?
Ajá.
Ay, yo le voy a poner más. Y así, y a la segunda vez que tomamos el botecito, la señora, en un tono muy amable, nos dice... Esa crema es mía. Yo la compré, pero sírvanse con confianza.
¡No mames, güey!
Chale, pero no la deje ahí, señora.
Y la señora se distrajo.
Sí que sé.
Qué buena onda la señora.
Claro,
pero tampoco podía hacer mucho, ¿no? Porque ya los lángaros le habían invadido.
Sí.
Sí, si quieres la vendo.
De otras mesas venía.
No sé, ¿cómo se soluciona esto?
De otras taquerías.
Claro.
Un poquito de crema.
Sí, igual la señora mal. La señora, venir de la tienda de abarrotes.
Sí.
Llegar a la taquería.
Ajá.
Y colocar algo que... Podría
llegar
a estar
ahí.
Al servicio público.
Claro.
Ahí, menos, no sé, que, o sea, el six pack de Caguama.
Sí,
dice,
claro.
No. Ah, no, pero, six, no, de Caguama.
Sí.
¿Qué? ¿Eso es mío? Bueno, no, señora,
podría llegar a sospechar más con un six pack.
Sí. Sí, totalmente.
De quién es esto, pero una crema.
Crema está ahí.
Huevo,
guacamole lo acabo de hacer yo, era para llevármelo a mi casa.
Señora,
está en una taquería.
No,
ubíquese en su palmera.
Sí que sí.
Usted muy mal, señora. La señora le roban la crema y encima la cagan a pedo. Pero bueno, esa crema es mía.
¿Quién
nos dicen?
No hubiera hecho lo mismo.
No mames, güey, realmente. Qué pinche pena. No, yo creo, está todo bien hasta el momento en que ustedes abren la crema.
Claro. Si estaba
abierta. Si estaba abierta ya.
Claro,
si estaba abierta ya. No hay modo, sí. Pero al abrirla digo, no sé, yo hubiera mirado para ver si
poco,
alguien,
¿no?
Mientras la abro, alguien dice, no, eso no, o algo así. Ajá. Pero no, yo pensé tranquilamente que era parte del servicio de la taquería. Digo, bueno, no, qué perro, por cierto, o sea, totalmente que uno mismo la abre, o sea, está totalmente. Sí. Así que bueno, nos acabamos en disculpas.
Ajá.
Era, nos turnábamos, yo, mi hija y mi pareja.
Claro.
Disculpe, señora, claro, disculpe, señora, claro, disculpe, señora, disculpe, señora. Nos íbamos turnando porque,
claro,
qué oso, oso mil. Bueno, nos acabamos en disculpas, hasta le ofrecimos ir a comprarle otra, porque no era pagarle esa, no sé.
Claro,
qué pedo.
No, sí.
O sea, yo mientras decía todo esto la tapaba como diciendo, esto se soluciona, no comimos tanto tampoco, no le consumimos tanta crema, señora.
No, bueno, ya se habían comido todo.
Claro, ella entendió, sí, le estábamos pasando la lengua al bote.
Ya no quedaba
pero,
nada.
No, entendió la confusión, pero aún así sí, la pues, vergüenza que nos dio, no podemos creer lo que nos pasó, caímos en la langaridad.
Ajá.
Pero no sé. No sabemos a quién culpar en realidad, ¿vio?
La tentación.
La tentación. Nuestros abogados dijeron que debemos de mentir todo. Un abrazo grande para el Mogán de Cuernavaca, Morelos, México. Llega María, pero mejor ustedes pónganme un nick desde México.
¿Cómo está María?
Sí, pero no está muy largo. María, pero mejor ustedes pónganme un nickname.
A
mí me parece
largo.
Yo no lo
voy a recordar.
No, yo tampoco.
Sí.
Pero María sí.
Ajá. María sí, o pónganme.
Mire usted qué pedo, ¿no? Porque aquí algo tan simple, no tenemos una María.
Póngale.
¿No?
María Tijuana.
Sí, pero, claro, bueno, pero una, sí, un nickname
una María,
de una
sí,
desintegrada
sí.
Que diga, hola, soy María.
¿Cómo
esto
está
lo
María?
Otro.
No, es verdad.
500.000, sí. Pero ninguna se inclinó por decir, ahí voy.
Bien, Santa
bueno,
María.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora. ¿No? Bueno, hola, ¿qué tal, nave querida? Mi primera vez escribiendo por aquí, les traigo una historia bastante inusual. No sé si se acuerden de todo el hype que se armó en el 2012 con el fin del mundo, la profecía maya, hasta película hubo, mija.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, y el fin de los tiempos. Y luego estuvo muy cagado eso. Yo, sí, todos recordamos, digo, alguno mucho muy joven no recordará ese momento.
Póngale.
Pero se estaba como esperando, ¿no? Y ya desde el 2009 venían para la
noticias.
No, que esto se va a la verga.
Ajá.
Y 15 minutos antes del caos absoluto
total.
Y que la gente ya había tomado decisiones realmente extremas en caso de que el mundo se desintegre. Salió un grupo de estudiosos mayas a decir, no, eso es un mal cálculo en realidad
claro,
lo que
claro.
se hace
no
porque
es
está el calendario largo,
no así,
el calendario
no
corto, los mayas igual no previeron el fin de los tiempos,
póngale,
sino
claro,
un ciclo que se iba a comenzar, un cambio, la chingada.
Ajá,
por lo tanto todos hicieron, y los que se endeudaron pensando que al día siguiente nadie les iba a cobrar la deuda, llegaron los de Coppel, los de todas a decir, mire, no se acabó el mundo.
O sea, también estos eventos, fueron para nosotros un estudio muy importante que demuestra que todo lo que se viraliza de una forma extraña y no natural.
Errónea.
Porque si no, en caso de que el mundo se desintegre en ese momento,
se
hubiese viralizado un chingo.
Totalmente.
Igualmente que con lo de la pandemia y que todo el mundo se terminaba la verga.
Espere que voy a verificar esto. 2012 fue el año de máximo éxito de en caso de que el mundo se desintegre. No way, año común, silvestronio, totalmente apetecido. Ah, con
sigan
la pandemia, con la pandemia, momento.
Para
con,
hacer,
espere, con la pandemia.
Viral.
Aquí tengo muchos títulos que dicen con la pandemia se disparó la audiencia de podcast.
Sí.
A ver otro, los podcasts, el gran
se
protagonista en tiempos de pandemia.
Ajá.
Deje que, a ver, el podcast, la solución a la etapa pandémica, se dispara la audiencia en todos los podcasts del mundo.
Todas las notas compradas, porque después vemos aquí que desmienten y hay notas diciendo que fue los peores años de los podcasts, porque la gente escuchaba podcasts en la calle mientras viajaba.
En los carros y eso.
Bueno, así que bueno, como verán,
valiendo
todo es mentira.
Desde tiempos inmemoriales. Bueno, pero sí, María,
María,
concentrémonos en usted, disculpe.
2012.
Estamos
el
2012, el caos,
final.
La película. This is the end. Bueno, y luego eso que le digo, los mayas salieron a los estudios y dijeron, no, en realidad. No es para tanto.
Póngale.
Pero ya estaba la película, ya estaba
todo.
Bueno, el fin de los tiempos y que se seguía anunciado según el calendario maya. Bueno, pues bien, por esas épocas un grupo de hippies, algunos se conocían entre sí, otros Nel, nos juntamos para... Ah, María la hippie. Entonces...
María la hippie, ya está. Sí.
Señorita,
hippie,
ya está. Hippie, ya
ay, ay, es usted de México, sí, María la Hippie. Bueno, ajá, fantástico, ya tiene está, su nickname, no hacía falta. Sí, sí, mejor póngame el nick ustedes, digo, sabiendo, porque el hippie es flojo. Claro. El hippie, hasta para buscar su nickname, dice ahí todo piojoso y aventado en una especie de madriguera.
Póngale.
Ah, póngame usted. Sí. ¿Qué hay de comer? Dice, claro, mientras se rasca la cabeza y se acomoda las partes. María, está bien. Usted es María la Hippie. Y María la Hippie, bueno, se conocía con un grupo de otros hippies, ¿no?
Claro, sí.
Veo que
entran
como en coordinación. Dicen, no, está bueno el pedo, se va a acabar el mundo, pero nosotros nos vamos a salvar porque ¿qué somos?
Hippies.
Hippies. Así como nos salvamos de Vietnam.
Póngale, claro.
Nos vamos
a salvar
del fin del mundo. Ajá. Y entonces nos juntamos para hacer una ecoaldea autosustentable a la verga.
Ajá.
¿Entiende? Bueno, estar alejados del mundo y que entonces la profecía de Maya, lógicamente, se iba a dar con el mundo que estaba por ahí.
Claro, pero este no.
No,
es
una ecoaldea.
Muy, muy pinche chingón.
Sí.
Si usted es un hippie de mucho varo. Termina viviendo en un lugar bastante desagradable.
Pero
si tiene mucho varo, si viene de familias así chingonas, ¿ves? Eso está bien padre.
Sí, o sea, la diferencia de varo es o estoy viviendo en una ecoaldea sustentable o estoy en una favela.
Esa diferencia está más o menos
ahí. No sabemos, María, qué pedo.
Ecosustentable.
Las dos son ecosustentables. Pero en las dos hay que chambearle rudísimo.
Claro, sí, sí.
Y el hippie no está tan preparado para eso.
Al hippie
le gusta la idea de que no va a caer agua de lluvia, va a decantar en esta especie de no sé qué y va a caer en mi entrepierna. Pero luego, para eso hay que chambearle.
Claro.
Y entonces dice, no, hay que llamar a otros no hippies.
Claro.
Yo conozco un señor en Oaxaca que le hace todo el sistema muy baratillo. Ah, bueno, llámenlo, porque nosotros somos hippies, pero
claro,
tampoco es para arremangarse, ¿no? No, pero estuvimos haciendo toda la aldea ecosustentable a la verga.
Sí.
Y bueno, y buenísimo. Bueno, crecían nuestros alimentos, porque había como una... ¿Cómo se llama esto?
Un huerto
ecosustentable. Y el orto. Y reciclábamos nuestra agua.
Ajá.
Alguna amarillenta.
Póngale.
Pero en el proceso de reciclado. Bueno, bailar en los atardeceres, eso es muy importante.
Yo
quiero que entiendan todo esta especie de New Age.
Póngale,
y gente ecosustentable y gente en armonía con la naturaleza. Está bien lo de abrazar árboles, está bien lo de ser ecosustentable, está bien lo de cuidar el mundo, está bien lo de que la tierra es nuestra casa.
Total.
Está bien la tocada de tambores en determinada hora, en determinados momentos.
Horarios que no molesten.
Horarios que no molesten.
Sí.
Inclusive al mismo hippie de la comunidad.
Claro.
Está todo chido. Pero bailar en los atardeceres semidesnudo es prácticamente lo importante.
Sí,
es porque es en el momento en que entramos en armonía, en eje con el puto pinche cosmos.
Claro,
en ese baile del atardecer donde cada uno baila como le sale del orto.
Sí.
Y estamos en una nueva humanidad, amigos, dice María la Hippie. Y bueno, uno de los hippies tenía un terreno de los... había ganado la pelea con los tíos de los terrenos de la abuela.
Ah, mire qué bien.
Y sí, el hippie puso el arma sobre la mesa.
Ajá.
Y dijo, ustedes en la familia me conocen como el hippie, pero los terrenos cuando se pelean, se pelean.
Sí,
y puso así un calibre 50 sobre la mesa.
Sí.
Y dije, no, carnal, está bien, te toca a ti.
Son tíos.
A partir de ese momento, él compartió todo donde podíamos por fin crear nuestro idilio, nuestra aldea ecosustentable. Era un lugar hermoso, casi intacto, con agua limpia y pura, árboles y no tan alejado. Digo, porque uno...
Una vez se puede llegar
a una hora de Ciudad de México.
Sí. Eso también está importante, sí, claro.
Porque uno de pronto, hippie, pero...
Una salida.
Tiene que cargar el iPhone,
claro,
¿no?
Claro.
¿Y dónde?
No,
¿qué pedo? ¿Dónde que tengo que cambiar una batería de alguna chingadera? Entonces, bueno, y todo chido, y entonces, y no tan alejado para poder llegar. Bueno, era el sueño, banda. Neta, era el sueño, banda.
¿Qué pasó?
Sí, amor libre. Imagínense todo ese pedo. Y bueno... Y en algún momento, no sé, en alguna gira podía venir un busto ahí.
Claro.
Y hacerle un Silvio Rodríguez.
Sí.
Le podía hacer un delgadillo, le podía hacer un me mama la trova ahí, Manu Chao.
Eso es más caro todavía que los paneles solares.
Sí, totalmente. Sí, pero hay que invertir. La cuestión es que uno de los hippies tenía el terreno, fuimos árboles, no tan alejados, el sueño, banda, hasta que un día una chica hippie y ya la cagamos.
Una chica hippie.
¿Qué hizo la chica hippie? Se quiso poner pechos, dice. No, no, pero la chica hippie empezó a contarnos que veía extraterrestres en el espejo. Nosotros dijimos,
Sí, claro.
Y bueno, la dieta de hongos.
Ajá, póngale.
Dieta de hongos que hago yo, me parece que no va, ajá, ¿no? Empezó a contarnos que sí, bueno, que fehacientemente, si veía, y veía extraterrestres en el espejo. Decían que eran nuestros amigos, que venían en son de paz. Y bueno,
eso es muy bueno.
Nosotros
les... Eso es muy bueno, sí, porque si nos van a destruir toda la aldea.
Es muy bueno, pero momento, sí, Lagarto, porque ella, anunció esto.
Sí.
Nosotros dijimos, qué pedo, empezaron las sospechas. ¿Y qué viene con esto?
¿Qué viene?
Como que ella era el poder, el contacto entre hippies, ya tenemos una intermediaria que sobre la mesa golpeaba y decía...
Hoy los extraterrestres
quieren tal cosa.
Comer tal.
Sí. Y a través mío yo quieren saciar sus deseos.
Sí.
Bueno, los extraterrestres han decidido que yo esté a cargo de la aldea sustentable y la chingada.
Ajá.
Bueno, cuando empezaron a irse las cosas de la mano realmente,
claro,
¿no? Así que bueno, empezó a contarnos que esto, que lo otro, y ahí fue cuando chocó con el chico hippie dueño del terreno.
Ajá.
Ahí donde el hippie, claro, pensamos que
me
era...
a todos tus extraterrestres de aquí.
No, claro. Nosotros pensamos que era todo de todos.
Claro.
Dijimos, bueno, se mochó, dio el terreno,
está,
ecosustentable, ¿no? todos somos medio propietarios.
Claro.
Propietarios la merga, dijo. A mí, la hippie que está alucinando de hace 4 días con los extraterrestres que le aparecen en el espejo, se me va.
Sí, no.
Y los que se me van con ella.
Sí,
y nosotros dijimos, ay, chale, y la combi ahí, Volkswagen, que no nos anda,
había que
empujarla, no le cargamos gasolina. Bueno, y decía que esos seres eran... El chico dueño del terreno apoyaba la noción.
Ah, mire qué bien.
Pero en mal viaje.
En mal viaje.
O sea, los hongos le pegaban distinto.
Claro,
decía que los extraterrestres eran reculeros, nos van a matar a todos. Un día vamos a amanecer y esto va a ser un baño de sangre.
Ajá.
Y todo. Y la hippie, la otra, decía, son buenos, vienen en son de paz.
Campaña.
Buenos tu cola, tú eres muy inocente.
Sí.
Eres la típica hippie previa a los 60 con una inocencia que te cargas que no puede ser. Vienen a matarnos a todos.
Ajá.
Y así empezaron a ponerse los aires como...
Claro.
El clima se enrareció, amigo, sí. Y bueno, que eran demonios. Y pues nave querida, esa fue una situación irreconciliable. Porque un gobierno bipartito.
Claro.
A ver, y una empezó. Bueno, yo me voy. Los que crean que son buenos los extraterrestres conmigo.
Claro.
Y todos dijeron, bueno, pero ¿a qué terreno? Ah, no, terreno no tengo. Ah, entonces nos quedamos con este que por lo menos tiene terreno. Pero nos van a matar a todos, decía. Bueno, empezaron a alucinar todos demasiado.
Claro.
Y yo me fui a mi depa en Polanco de nuevo porque... Y no, porque valió verga la vida, amigos.
Así no se puede.
Así no se puede. Terminó el sueño de la ecoaldea a la chingada. Pasó el 2012.
Claro.
Y todos estamos en nuestros puestos.
Bien.
Un beso para todos, dice María, la hippie de Ciudad de México.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde La Paz, Bolivia, llega la Pixie.
¿Cómo está, Pixie?
Nuestra hermosa cantante lírica, gótica, ella, belleza, dice, nave del amor, alegran mis días, espero se encuentren de mil maravillas. Vengo con el disfraz vampiresco correspondiente y muy emocionada por todo lo compartido respecto al aniversario de Drácula.
Muchas gracias.
Es una cultora de todo lo que es, justamente, y valga la redundancia, la cultura gótica, oscura, tanto en lo musical como en lo estético.
Sí, claro.
Así que bueno, totalmente inspirada. Vampiritos de chocolate para todos. Hace unos días estuve de cumpleaños.
Ajá.
Bueno, y fui introducida al interesante mundo de los relojes inteligentes.
Ah, mire.
Bien, la inteligencia del reloj que da la hora.
Ajá.
Y mucho más, ¿no?
Y mucho más.
Bueno, 3 días y tiene un rayón marca cañón así.
Chale, ¿por qué?
No sé contra qué lo... Ay, soy yo. Ajá. No sé, es la tecnología.
La danza,
claro, posiblemente.
Sí,
la mañana que no va conmigo, me despierto
sí,
así,
claro,
no sé. En fin, igual me divierto. Sigue funcionando.
Bien, bien, bien.
Trato de adivinar detrás de ese rayón lo que dice el reloj inteligente. Te ha entrado un mensaje, esas cosas que los relojes inteligentes dicen. Todo menos la hora. Bueno, los amo, nave. Me quedo flotando por la nave. Perfectamente, Pixie. Siempre flotando por aquí por la nave. Un beso enorme para la Pixie ahí en La Paz, Bolivia. Llega Noemí Supra de Villa de Álvarez, Colima.
¿Cómo está, Noemí Supra.
Dice, saludos nave, les escribo desde Colima mientras escucho el relato de Drácula. Sí, que me gustó mucho cómo lo relataron y al mismo que mi pareja se baña para ir a trabajar. Quien tiene la culpa de que los oiga sin falta desde esta semana, ya que en un tiempo atrás, y hablo de meses, lo oía cantar una canción bastante poco común y después de explicarme el por qué empezó a ponerme pedazos de programa.
Pedazos.
Breves.
Sí.
Yo lo veía que
cosas
salía...
Que quizás podía... Él ya sabía que podía ya saber...
Claro, exactamente lo que dice el señor Lagartija, claramente.
Buen trabajo.
O sea, un gran trabajo.
Buen trabajo.
Esto a lo mejor a Noemí Supra le interesa.
Póngale.
Todo esto
Esto seguramente no le interesa.
Una preselección. Un compilado,
bien, bien.
Un mix del programa, como sacando, o sea, más que dedicado, ¿no? El Noemí Supra mix venía
total
a ser. Sí, entonces, bueno, yo lo escuchaba, que salía del baño de qué Nancy, y decía, qué buena vida está llevando este cabrón, y a ver, me gustaría tener que ver con ella.
Claro,
y bueno,
claro,
acabé cayendo de lleno a oírlos de principio a fin, ya sin filtros, sin el Noemí Supra mix, sea, todo, así
todo,
como
viene.
Y como lo trae. Sí, perfecto. Así que comentarles una inquietud que siempre he tenido desde que los empecé a escuchar. Y es que ¿por qué el señor Lagartija siempre parece que le están dando por su lado? ¿Le está dando por su lado o anda dando el avión, así como decimos coloquialmente? Mi pareja me dice que no es nada de eso y que es como yo lo percibo, pero no me puedo quitar de la cabeza que el señor Lagartija así, con cara de, sí, lo que tú digas, vete a la larga.
Bueno, a veces puede ser.
Sí, a veces sí, a veces no.
A veces no. A veces hay poco que decir.
Claro, no interprete usted que siempre dando aviones.
No, generalmente no.
Sí. Bueno, sin más, me despido, Navi. Prometo contactarlos después.
Qué bien.
Para contarles mis desventuras. Dice Noemí Supra de Villa de Álvarez, Colima, México.
Un beso.
Señoras y señores, con ustedes llega Luis Manitas de Dinosaurio de Posada Misiones,
¿cómo
Argentina?
¿Cómo está Luis Manitas
de Dinosaurio? ¿Cómo es Manita de Dinosaurio? A mí lo que se me representa es el bracito de dinosaurio.
Bracito, pero manitas.
Manita de dinosaurio, no sé cómo es el pedo.
Póngale.
Bracito de dinosaurio es como el T-Rex, ¿no?
Claro.
Sí,
claro,
muy corpóreo, cortito, pero bracito pequeño que hacen. Sí. Bueno, Luis Manitas de Dinosaurio de Posadas Misiones Argentina dice, hola nave, ¿cómo están? Vuelvo a tener contacto con ustedes. Bueno, pero esta vez es para contarles que hoy estaba escuchando su transmisión y hablaron sobre el niño al que la abeja le picó la lengua. ¿Puedes creer que es el hijo del mostrenco, güey? Nos acabamos de enterar, ¿no? ¿O
ayer
no nos acabamos de enterar? No,
ayer,
es claro. Sí. Nos enteramos ayer que es el hijo del mostrenco, güey. Todavía estamos...
Chale.
Sorprendidísimos.
O sea, así. Y con la boca abierta como para que entre una abeja.
Una abeja.
Sí.
Y el mostrenco no sabe cómo está.
No.
Pero bueno, más allá del chismecito, nada, el niño que le picó la lengua en la escuela y que hacía de monstruo y que le entró la abeja. Bueno, algo parecido nos ocurrió con un insecto entrando al cuerpo. Y les paso a contar. A mí ya me da vértigo esto. Bueno, en mi profesión solemos ir al campo a realizar algunos trabajos cada tanto. Su profesión de dinosaurio, imagino que es, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces, el mes pasado fuimos 20 días al campo a la zona de San 20 José.
20 días es mucho.
20 días es un chingamadral, cabrón. O sea, ¿qué pedo con...? Bueno, pero tuvimos que ir 20 días al campo a la zona de San José. Cuando terminamos la última noche, luego de una semana de lluvia torrencial...
Encima,
lo de torrencial lo agregué
lloviendo.
Yo, pero... Sí, 20 días lloviendo. O sea, no, tampoco pudimos hacer demasiado.
¿Había alguna casa, algo donde poder
nada, debajo de un árbol, tapándonos con una especie de lona...
Manches.
No, sí. Bueno, esa noche dejó de llover.
Ah, menos mal.
De llover.
estaba estrellado, por lo cual procedimos al cierre de nuestra larga jornada y realizamos un fogón, ya que tengo a cargo 19 hombres y mujeres. No sé si las mujeres no las contabilizó o son 19 hombres y mujeres en total.
Claro, en total.
No claro, sabemos claro, la... 19, a lo mejor son 18 hombres y una mujer. Póngale, o lo que sea. Ajá. Pero estamos así. Realizamos el fogón para relajarnos. ¿Sí? Cuidado, mala cosa, relajarse mucho en la chamba, ¿eh? Bueno, y compartir un momento de relax.
Ajá.
Sí.
Última noche.
Tiramos unos choris, es decir, unos chorizos.
Ajá.
Y unos pollos a la parrilla.
Sí.
Bien, o sea, es un combo... ¿Entiende? Fogón.
Fogón para comida.
Claro, comida. Bueno, en pleno momento de relax y con los choris a punto de salir, ya cuando están así, y se escucha el sonido de estoy listo para que me coman o algo así, uno de los chicos estaba hablando conmigo hasta que de repente un bicho, insecto, entró en su oreja. Lo cual empezó a molestarle mucho, mucho a nivel de casi dejarlo loco. El sonido interno en el culo. Bueno, nuestro enfermero lo revisó, porque esto no es improvisado. No, tenemos enfermero, tenemos todo el pedo. Y trató varias técnicas para sacarle el bicho de la oreja sin tener ningún éxito. Y golpearle la nuca, ponerlo de costado, decirle que se agache, darlo vuelta, ponerlo cabeza abajo, sacudirlo entre todos. El bicho no se iba. Tentarlo con algo afuera de la oreja,
claro.
Un poco de miel, no sé, un alimento.
Todavía no sabíamos qué bicho era tampoco.
No importa, pero el bicho se sienta, ve algo alimenticio. Sí. Y bueno,
colores, luces.
Claro.
Todas esas cosas atraen a los bichos.
Totalmente. A huevos. Entonces, bueno, hicimos todas las técnicas aplicables para atraer a los bichos. Y bueno, estuvimos casi como una hora tratando de sacarlo hasta que tomamos la decisión de llevarlo al hospital.
Cortarle la oreja.
No, el hospital.
Bien, mejor.
Sí, dijimos, la de Van Gogh, gritaba uno y decía, no, vamos a llevarlo al hospital.
Ajá.
A 30 kilómetros más o menos de donde estábamos, en medio del campo, ¿vio? Y así. Bueno, en la localidad de Apóstoles.
Sí.
Ah, muy bien. Entonces, esto Apóstoles es Misiones, claro. Bueno, Manitas de Dinosaurio se presentó de Posadas,
claro,
¿no?
Claro,
capital
claro.
provincial de Misiones. Bueno, entonces, Apóstoles. Tomamos uno de nuestras 4x4. Tomamos una de nuestras 4x4.
¡Wow!
Señores.
Sé que sí.
Bueno, y partimos con el insecto en su nueva morada, es decir, la cabeza
la
de nuestro.
Cabeza,
sí.
Sí.
Luego de pasar por varias tranqueras, que son las puertas ahí de los campos, y romper algunas porque había que cortar camino.
Sí, como en las películas.
Sí, claro. Como en las películas. Caminos intransitables. Llegamos a la ciudad, luego al hospital. Lo atendieron en emergencia. El médico lo intervino. Cuando le pudo tomar el insecto antes de sacarlo, dijo, es una mariposa. Y dijimos, qué romántico, qué buena onda. Le entró una mariposa en la oreja. Y luego dijo, no, es una cucaracha. ¡Oh, verga! Todo el romanticismo al carajo. Una cucarachita muy chiquita. Así una cucaracha. Una cucaracha que le entró por la oreja en el medio del monte misionero. En medio de la selva impenetrable misionera. Y luego volvimos a llegar justo cuando venían saliendo los choris. No puede tardar tanto. Escúcheme, los retrasaron. Apagaron el fuego y lo prendieron 15 segundos.
Se chingaron los que estaban, colocaron otros. Y
siguieron.
Llegaron.
La máquina no para nunca. Es más, hay gente que hoy pasa por la selva misionera y dice, qué olor a chorizo que hay acá.
Pasen.
Bueno, un final feliz, amigos, porque salió la cucaracha, se fue. Y comimos chorizo y así. Bueno, luego.
Dentro de todo, digamos que está bien, porque como que no pica, no jode, ¿no?
No.
Nada más que la sensación.
Y, pero.
La nueva sensación de una cucaracha en el oído.
The new sensation, the roach in the mind. Where is my mind? O sea, una cucaracha caminándote por el cerebro nunca es bonito.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que. Final feliz.
Final feliz es lo que hay que decir.
Y a feliz.
Final feliz con chorizo y todo.
Sí, el pibe. Dice ahí, aquí el cuadro es este: el pibe con el choni en la mano,
claro.
feliz que había recuperado la audición, inclusive.
No,
sí, medicamentos por tomar, porque deja de ser un bicho que se te metió adentro y te puede haber hecho familia, ¿no? Bueno, y una pichicata, es decir, una inyección en la nalga,
claro,
vieron de todo.
Sí. necesarias.
Por las deudas, por dijo las dudas, el médico.
Sí, sí, por acá el chorizo.
Le, por el chorizo, básicamente, porque quién sabe lo que
la
tiene eso.
La cucaracha no, en realidad. Pero
la cucaracha lo de menos, el chorizo. Sí. Y así. Bueno, Nave, les mando un saludo grande, dice Luis Manitas de Dinosaurio, de Posadas Misiones Argentina, con una historia... Nos gustan las historias con Pina Feliz.
Realmente.
Un abrazo grande, carnalito.
Estaba preguntando por ahí, creo que fue Lady, que preguntaba, Lady Trastorno, si alguno de nosotros no había tenido una situación que ella
recordó. Sí, sí, pues Lady suele tener epifanías, así como recuerdos, como dice, ¿qué pasó? Yo recuerdo que alguien le picó.
Sí.
Pero no sé si me lo soñé.
No era una abeja.
No,
era un monito de esos negros. Sí, los abejorros también conocidos.
Lo hemos contado varias veces, en varios en vivos, en varios programas.
Puedo contarlo rápidamente.
Pero lo vamos a contar, disculpe, no tan rápidamente. No tan rápidamente, porque es una anécdota muy suya que usted debe cuidar, debe conservar y debe...
Pero no sé si tengo mucho detalle para contar, pero bueno.
Yo sí tengo detalle.
Ah, bien.
Debe compartir con la banda, pero con el cariño que una anécdota representa en la vida.
Sí.
El señor Lagartija...
Atardecía en la tierra. Sí, sí, sí. Estaban las flores, mucho calor, y estaban las flores así como diciendo...
Ambiente primaveral.
Necesito agua.
Sí, water.
Entonces yo fui a regarlas, conecté la pinche manguera, abrí el grifo, y comenzó a salir el agua y empecé a darle de beber a todas las plantas.
No, tan largo no. Escúcheme, pero...
Sí, las flores me miraban y me hacían caritas como diciendo...
No, pero es importante decir que usted tenía una camisa. Una camisa de esas
suelta,
pero con manga larga.
Manga larga.
Verdaderamente.
Sí.
Bueno,
sí.
Perfecto.
Roja.
Roja intensa.
Con unas estrellas, recuerdo.
Sí. Que no
muy era, 90.
Muy 90, pero
muy
a la
90,
vez.
Claro.
Agradezca que no era zona de toros, porque seguramente un toro se hubiera abalanzado.
Sí.
Más sin embargo, permítame que lo diga de esta manera. Lo que se introdujo en la manga de la camisa fue algo.
Sí.
Y a partir
sabíamos
de aquí,
qué chingados.
Sus sensaciones.
Grande. Que se vio atacado, evidentemente, porque si no dicen que no atacan.
Sí.
Se vio atacado por el agua. Y me atacó. Me dijo, basta, güey, basta.
Basta.
Sí.
Me picó. Viendo que no podía escapar por la manga.
Claro, se desesperó.
Se desesperó y picó. Estamos ante un monito.
Sí.
Es decir, un abejorro.
De esos grandes.
Es decir, de esos grandes.
Grandes,
de esos
negros.
Que no sé qué hacen, ¿eh?
Sí.
Porque esos no le hacen la miel.
No sé qué hacen.
Le hacen en la cadena alimentaria, no sé qué lugar ocupan.
Ajá.
Bueno, estaba ahí. Y le picó.
Sí.
Al momento, todo chido, doloroso.
Sí,
pero
mucho,
sin pedos.
Muy. Pero picó en una vena.
Oh.
En una vena del brazo.
Oh.
Sí.
Sí. Infección.
Infección.
Complicación.
Se empezó a tornarse de otro color la
amarillenta.
Vena. Sí, rara.
Y como que iba para el corazón.
Y avanzando para el lado del corazón.
Los que saben dicen, cuando llega al corazón, ya no lo cuentas. Iba a una velocidad tal que dijimos, bueno,
hay que hacer
a ver, hay que repartir los discos del señor Lagartija entre los cuates, hay que ver cómo le hacemos, si tiene algo escondido en alguna cajita, que lo diga ahora, porque luego no sé qué, pero no.
Fuimos en chinga.
Intervención.
Sí, que sí.
Inyecciones. Así de poderosos antimonitos.
Afrodisíaco.
Y se levantó afrodisíaco el señor
Lagartija. Claro.
Y salvó su vida gracias a la ciencia. Pero sí, es verdad, Lady Trastorno, no lo soñaste.
No.
Al señor Lagartija lo picó. No una abeja, sino un abejorro.
Luego de la inyección, casi a la misma velocidad con que venía subiendo, que era realmente muy rápido, empezó a bajar. Y ahí fue un alivio.
Esa línea roja que iba hacia el corazón.
Claro.
Dijo, no, está
me
todo
picó
chido.
Cerca de la mano y ya la línea roja estaba cerca del
hombro.
Efectivamente.
Aquí lo tenemos, disfrutándolo, señor Lagartija, contando estas anécdotas de animales que lo atacan. En otro momento tendrán la del oso y la botella
es
de refresco.
Pero
y en otro, algún animal más lo atacó.
Seguramente,
lo atacó una tortuga debajo del agua en Manzanillo.
Es verdad, güey. Sí que sí.
Podríamos seguir, amigos, pero bueno, así es la vida.
Ajá.
Damas y caballeros, ya con ustedes el FIFA Adicto desde New Jersey.
¿Cómo está, FIFA Adicto?
Ah, muy bien. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, primero que nada quiero comentarles, darles las gracias a todos. Porque siempre...
FIFA Adicto.
No, con mucha admiración y mucho respeto. Siempre estoy escuchándolos.
Muchas gracias,
y ahora con campanita, la verdad que
Se escucha distinto.
Es una chingonería.
Sí,
se escucha totalmente distinto. Es otro pedo, pinche campanita. Bueno, se queda con nosotros y con campanita. señorita Naná María Tejuna, FIFA Adicto, desde New Jersey. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Compa Confi, por el Tralocman, por Emanuel Oblanc, por la novia esposa, por la niña de la posada, por la maestra Rico, por Almejandra, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el último en llegar, por la Morra Tapatía, por la Quilombo, por la Enfe, por Flor de Laval, por el psicólogo bajista, por Landro, por el Nicho, por y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por iPhone, por favor, se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo hermosa, güey.
Hermosa.
Sí, 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 poderosa, única, preciada, carísima, carísima, güey. Como el carrito aquel, mire.
Ah, el carrito aquel, no,
igual,
no, no, pero
así
sí.
Cara.
Ah, pero es el más caro del mundo. Ah, sí. Claro. Señoras y señores, con ustedes el coche más caro del mundo. Según un comunicado publicado por la empresa de automóviles de lujo británica Rolls-Royce Motors Cars, se trata de un nuevo modelo del Boat Tail, un cola de bote vendría a ser. Bueno, el vehículo presentado en el concorso de la Ganza Villa d'Este, celebrado en Cernobbio, Italia, es el concurso de la elegancia, ¿entienden? Ahí es todo
sí, que sí.
Premium, super pedo, pero
cazzo.
Niveles que cazzo, un salazzo y me lo dan banda. Bueno, fue encargado este por un cliente cuyo negocio familiar, heredado, el negocio familiar gira en torno a la industria de las perlas y el arte.
Esa
es la explicación que dieron. ¿Y usted de qué trabaja? Es un negocio familiar que heredé en torno a las perlas y al arte. Incomprobable, señor, y que le valga verga. Es una obra maestra de sobriedad, sofisticación, elegancia y atención al detalle, dice Rolls Royce en su presentación. Asimismo, precisa que fue construido a mano con los paneles de la carrocería hechos de grandes láminas de aluminio para crear el contorno distintivo inspirado en los botes de carrera de principios del siglo XX, y está muy bien logrado si llegan a ver la fotografía por ahí. En todos los aspectos, este notable automóvil es completamente único, dice la automotriz.
Sí. O sea,
por eso, 28 millones de dólares.
O sea.
Pero igualmente no está a la venta. Porque fue hecho a medida para un cliente específico. Así que le dijeron.
Ya sabía el precio.
Ya sabía el precio. Y dijo: con dos, tres perlas, arte, negocios familiares. Y así, 28 millones de dólares. Es muy bonito, hay que decirlo. Pero, güey, tiene una sombrilla desplegable, güey. Sí, cabrón. Eso justifica 20 de los 28. Penélope Lamour, sí, no,
que
más o menos.
Así la sombrilla, ubican.
No, a ver, sí.
Antiquísimo.
Antiquísimo, Pierno de Yuna.
Exacto.
Así, los hermanos,
locos,
claro, crisis. Sí, Crazy Cars y la chingada. Pero no sale como de costado. A ver.
¿Cómo de costado?
El carro es convertible, es un descapotable.
Falla.
No, es un descapotable. Yo que los descapotables, presiona un botón y se le la capota. Pero tiene otro botón que dice, no sé, la sombrilla de Penélope. Y le sale como medio de costado.
Sí.
Para si usted quiere estar parado ahí viendo, no sé, el mar Mediterráneo.
Y hay mucho sol.
Entonces, presiona ese botón y como así más Singer Z y le hace la.
Me encantó.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que si uno estaba en la duda, decía 28 millones.
No, claro,
es lo menos,
eso,
¿por qué tan caro?
No,
y porque la sombrillita, le hace la sombrilla desplegable automática. Bueno,
no,
tome.
Pedo,
¿sabe qué? Le voy a dar 30 millones.
Sí, sí, sí.
Porque quédese con el vuelto. En fin, así que como se activa la capota, también la pequeña sombrilla. Mamadas, pero son las mamadas por las que uno paga, ¿verdad? Por las que uno paga con gusto. Señor, pero muy bien.
Y con gusto.
Tome. Y con gusto, totalmente.
Con gusto.
Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso.
Mandiana de Saltillo, Coahuila.
Ja, un beso
enorme para la querida Mandiana. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.